Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, Moldavia se ha colado en las portadas de la guerra en Ucrania después de los últimos ataques, atentados en Transnistria. Se ha producido una serie de explosiones en las últimas 24 horas, algo que cobra importancia si tenemos en cuenta la situación geográfica y estratégica de este territorio. Lo primero que te voy a hacer es, te voy a contar por qué tenemos que hablar de Moldavia y por qué es tan importante para Vladimir Putin. Puede sorprender, sí, porque estamos hablando de un territorio, Transnistria, de apenas 500.000 de habitantes, pero la clave es que es una autoproclamada república prosoviética. Rompió lazos con Moldavia tras un conflicto armado hace 20 años. Su gobierno no quiere renunciar a ese territorio, a pesar de que allí, como digo, la mayoría son prorrusos. ¿Por qué es tan importante para el Kremlin? Pues porque el plan de Putin, tal y como reconoció un comandante ruso hace unos días, pasa por formar un corredor terrestre que una Crimea, el Donbass y por el otro lado, efectivamente, Transnistria, en toda esa frontera oeste de Ucrania con Europa. Kiev responsabiliza a Moscú. Moscú niega su implicación directa, dice que está preocupada por los últimos ataques en esa región. Su gobierno dice que no sabe si estamos ante un caso de terrorismo, una provocación o vandalismo. El gobierno de Moldavia asegura que estamos ante una lucha entre fuerzas internas que buscan desestabilizar la situación.
Nuestros análisis indican que existen tensiones entre diferentes fuerzas dentro de la región que están interesadas en desestabilizar la situación. Esto hace que la región de Transnistria sea vulnerable y cree riesgos para Moldavia.
Yo recuerdo haber estado en esa región de Transnistria hace unos años. Y es como meterte de repente en el acorazado Potemkin, en una película soviética de hace 70 años. Es esa misma sensación de retrotraerte en el tiempo. En fin, entre Chisinau, que era la capital del país, y Tiraspol, que es la capital de la región. En fin, veremos. En paralelo, hoy Antonio Guterres se ha reunido con Putin en Moscú. Era el primer encuentro al más alto nivel entre el secretario general de la ONU y el presidente de Rusia desde antes de la guerra, claro. Guterres se ha presentado en esta cita con la intención de promover un alto el fuego, pero se ha ido con las manos vacías. Han exteriorizado sus diferencias hasta el punto de vivirse momentos de tensión, al parecer. De entrada, uno ha hablado de invasión y el otro de operación militar especial. En lo que se han coincidido es en reconocer que la situación es trágica, por ejemplo en Mariupol. Putin ha accedido en principio a que la ONU y la Cruz Roja se involucren en la evacuación de civiles de la planta de Azovstal.
Naciones Unidas está dispuesta a movilizar plenamente sus recursos humanos y logísticos para ayudar a salvar vidas en Mariupol. Propongo coordinar el trabajo de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las fuerzas de la Federación de Rusia y Ucrania para permitir la evacuación segura de los civiles que quieren irse.
Guterres seguirá con las conversaciones al más alto nivel. El jueves, de hecho, viaja a Kiev para verse con Volodymyr Zelensky.
Expósito. La linterna.
Un día más, la crónica política española está marcada por el supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes. El gobierno busca cómo calmar a sus socios para que el incendio no vaya a más y que no peligre la mayoría parlamentaria. Lo último, la maniobra de Meritxell Batet para que Esquerra y Bildu puedan estar presentes en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Bueno, ni por esas, al parecer. Ni los independentistas ni Podemos se dan por satisfechos, como han dejado claro hoy en la lectura de un comunicado conjunto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ya muestra con claridad su desconcierto y sigue buscando el modo de taponar la vía de agua abierta con sus socios. A ellos, precisamente, ha parecido tener como únicos destinatarios los mensajes de Félix Bolaños.
El gobierno de España está muy tranquilo. La gran aportación es abrir las ventanas. Conviene que vayamos paso a paso. Lo primero y fundamental es aclarar los hechos.
Dos horas después, Junts per Cat ha recibido a Pedro Sánchez en el Senado desplegando una pancarta que rezaba Catalan Gate. Nos están vigilando. Desde el Congreso y en la cuenta atrás para la convalidación del paquete anticrisis, Gabriel Rufián, o Miriam Nogueras han subido la apuesta.
El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa.
Pedimos que se investigue a todo el mundo, que haya dimisiones.
¿A poco les ha sabido que Meritxell Batet haya dado vía libre apelando a la cuestión de Estado a la rebaja de la mayoría de 3/5 hasta ahora necesaria para constituir la Comisión de Secretos Oficiales y dar entrada a Esquerra y a Bildu?
La Generalitat tampoco se da por satisfecha. Su portavoz insiste en que siguen esperando una explicación de Pedro Sánchez y reclaman incluso acceso a los contratos firmados por el CNI para comprobar si utilizó el sistema Pegasus. Todos son capaces de dárselos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Govern restringe al mínimo imprescindible las relaciones con el Gobierno hasta que dé explicaciones sobre este caso de espionaje y se asuman responsabilidades. Ante un escándalo sin precedentes, dice la portavoz del Govern, Patricia Playa, la mesa de diálogo queda congelada y aparcada. Está en peligro la confianza entre los dos gobiernos y esperan que Pedro Sánchez dé la cara.
El Gobierno de la Generalitat está esperando que el presidente Sánchez dé las explicaciones al respecto de este tema, pero es que ya no es el gobierno de la Generalitat, obviamente, es el conjunto de la ciudadanía de Cataluña y del resto del Estado español. Estamos hablando de un caso que pone en duda los pilares básicos de la democracia, que viola derechos humanos.
El gobierno impulsará las acciones legales necesarias a todos los niveles y en todas las instancias españolas, europeas e internacionales y pide levantar el secreto del Catalan Gate.
El gobierno pretende aprobar la próxima semana el Real Decreto por el que topará el precio máximo del gas durante un año. El objetivo es que empiece a notarse en la factura de la luz de mayo. Lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Rivera en Bruselas. Allí, España y Portugal han recibido el visto bueno de la Comisión para activar este mecanismo.
Iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora.
La inflación provocada por los altos precios de la energía ha dejado en papel mojado las previsiones macroeconómicas del gobierno. El ministerio confirma que este viernes aprobará el nuevo programa de estabilidad con la revisión a la baja, claro, de esas estimaciones. Marta Ruiz.
Será el viernes cuando la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno apruebe el plan de estabilidad y el nuevo cuadro macro que deben enviarse el sábado como muy tarde a Bruselas. Fuentes del Gobierno nos dicen que a esta hora se siguen perfilando las cifras a la espera de conocer los datos de empleo, la EPA del primer trimestre y el avance del IPC de abril que publica el jueves el Instituto Nacional de Estadística y a los datos de crecimiento de enero a marzo que conoceremos el viernes. Todas estas variables son muy importantes a tener en cuenta en esas proyecciones que prepara el Ministerio de Economía. La vicepresidenta económica Calviño ya asume que habrá una rebaja del crecimiento para este año. Hace tiempo que el gobierno se quedó solo defendiendo que la economía repuntaría un 7%. El Banco de España, el FMI o la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, ya marcan la senda con un recorte de más de 2 puntos de ese todavía 7% oficial.
Lo que se ha aprobado hoy el gobierno es la nueva estructura y las nuevas normas de funcionamiento de la Casa Real. La gran novedad es que el Tribunal de Cuentas auditará a partir de ahora los gastos de Zarzuela. Lo anunciaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Les tengo que trasladar la satisfacción del gobierno por la aprobación de esta norma, por la apuesta de la monarquía por la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y también porque la monarquía avance y sea una más de las casas reales europeas en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento, de ejemplaridad y de integridad.
Y un asunto más. Esta noche hemos sabido que la Fiscalía Anticorrupción interrogó antes de Semana Santa al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En su declaración, este negó cualquier relación de la presidenta madrileña en la adjudicación de contratos a la empresa de un amigo suyo. Por otro lado, COPE ha tenido acceso a los audios del paso por los juzgados de Luis Medina y Alberto Luceño Loos, entre comillas, empresarios que se repartieron 6 millones de euros en comisiones por un contrato de mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid. Patricia Rossetti.
Un intenso interrogatorio y muy crítico por parte del juez, que dudaba de las respuestas de Medina y de Luceño. Les preguntó si se enteraron de que los guantes eran una porquería y si era normal cobrar esas comisiones millonarias.
¿A usted le parece normal, si su intención no era lucrarse, una comisión de 80% de los guantes, 71% en los test?
Esos datos no son correctos, no son de correctos. Ese porcentaje y...
Bueno,
y...
Pero el caso es que se pagó 11 millones del contante aproximadamente.
Sí.
Y usted se llevó 5 millones y medio. 5 millones 100, perdón.
El 47%.
¿Le parece usted esa comisión normal?
En nuestros mercados es normal.
Incluso el juez hizo referencia al WhatsApp de Palasaca.
Hay un WhatsApp que viene por ahí, que soy por ahí, que habla que usted a la saca, para la saca, dice usted. Eso lo pone usted y le contesta, me irá bien. Eso es así.
Hombre,
están muy contentos de la operación, ¿no?
Eso es correcto, es así.
Es correcto.
Al final
estaban contentos de la operación.
Del trabajo,
porque
pues,
su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no? Ayudar al ayuntamiento.
Parte era ayudar al ayuntamiento.
Hombre, cobrar algo, claro, porque no, estaban trabajando.
Como cualquier,
pero la intención no era lucrarse.
Ni Medina ni Luceño tienen conciencia de haber cometido ningún delito. Para hacer frente a la fianza de 900.000 euros, San Luis Medina ha ofrecido al juzgado la herencia de su abuela paterna, la duquesa de Medinaceli.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal Reque? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Noticia del día, estaba más o menos cantado que iba a ocurrir así. La presidenta del Congreso pone encima de la mesa el cambio correspondiente para que Esquerra Republicana, Bildu, Junts, la CUP, quien haga falta, pueda entrar en la Comisión de Secretos Oficiales, en los fondos reservados del Congreso. Claro, esto es la información del CNI. Un par de reacciones y comentamos. Primero, la propia Meritxell Batet, que ha justificado las prisas.
Mi voluntad hubiese sido poderlo hacer mucho antes. Creo que es exigible sentido de Estado. A falta de ese sentido de Estado, me he visto en la obligación de modificar esta resolución para garantizar precisamente un bien superior, que es el funcionamiento de una comisión de control al Gobierno y una comisión de control de los gastos reservados y de los secretos oficiales.
Núñez Feijóo, pues no le gusta la idea.
No podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado de esa nación. No se puede compartir. No lo ha hecho nunca el Partido Socialista. El Gobierno no puede seguir poniendo por delante sus intereses a los intereses del Estado.
Bueno, hechas las presentaciones, luego ampliamos. ¿Cómo lo veis? Reque.
Yo creo que esta novedad tiene muchas lecturas, algunas incluso internacionales. Muchas veces nos preguntamos por qué España no tiene más presencia, claro, internacional cuando se producen, por ejemplo, acontecimientos como la invasión rusa, por qué Estados Unidos no cuenta con España para absolutamente nada, por qué no se le invita a ninguna reunión en la que se compartan estrategias o información confidencial. Y hay quien pone el acento en que eso se produce porque sería de facto compartirla con fuerzas políticas que no comparten los mismos intereses comunes que Occidente, ¿no? Por otro lado, hay otra lectura y es al hilo de las declaraciones de Feijóo, ¿dónde ponemos el límite? Es decir, el argumento del Partido Popular es no se le puede abrir la puerta de secretos de la nación a formaciones independentistas que, por así decirlo, no creen en la nación. Bueno, ¿y dónde se pone el límite? ¿Por qué hay escaños en el Congreso de los Diputados de esas naciones, o sea, de esos partidos que no creen en la, claro, Constitución, que no creen? ¿Dónde ponemos el límite? Eso es complicado. Y por último, es imposible, tú hablabas de prisas, Ángel, es imposible desligar esta decisión del escándalo que ha habido en torno al espionaje de Pegasus, que no sé si lo quieres abordar más en profundidad después o si podemos...
Después.
Vale.
Maripau.
Bueno, es que yo no creo que sea tan difícil poner el límite. En el caso de Esquerra Republicana y de los independentistas catalanes en general, de todos los partidos, que son varios, que ya tienen representación en el Congreso de los Diputados, está claro. Avalaron un intento de golpe de Estado, es decir, hicieron algo que atentaba contra el marco legal de la Constitución española. Bueno, pues está claro. O sea, yo es que además las palabras de Feijóo, a mí no sé, me hace gracia que ahora analicemos si Feijóo o el Partido Popular, el nuevo Partido Popular, cree que los partidos que no reconocen al Estado y a sus y sus instituciones tengan o no derecho a conocer los secretos de Estado, que, ojo, es un tema muy, muy serio, porque estamos hablando de la seguridad del país. Pues él lo está diciendo cuando resulta que quien puso ese, cuando acotó eso, ese territorio, es decir, que no tuvieran acceso a los secretos de Estado de España, los partidos que no son constitucionalistas, es decir, que no reconocen la Constitución del 78, el Estado español, etcétera, etcétera, sus instituciones, fue precisamente Carmen Calvo. Las palabras de Meritxell Batet, de la presidenta del Congreso de los Diputados, desprecian a una persona que tiene mucha más experiencia, que ha gobernado mucho más, como es Carmen Calvo. Así que yo creo que tirar piedras sobre el propio tejado de su partido no creo que sea nada, nada bueno, la verdad. Yo no le veo, no sé dónde está la clave de que ahora vayamos de grandes demócratas y descubramos con esas prisas, como tú decías, Ángel, ¿no?, que les han entrado las prisas, ¿no?, para resolver esto, cuando esto no tenía que resolverse. Eso ya estaba resuelto, ya estaba resuelto. Mm. Pero ahora, pues nada, se mueve el avispero y entonces parece que había ahí un vacío que había que aclarar y acotar y entonces vamos a hacer un decreto. No, es que todo eso, ese camino ya estaba andado y eso ya estaba resuelto. Y las prisas vienen porque, claro, se suspende la mesa de diálogo con Cataluña, pero Aragonés ha dicho que esto es intolerable, suspendida la mesa. Claro, nos quedamos entonces sin apoyos, posiblemente sin apoyos para las medidas después del COVID.
¿Pero creéis que ese órdago, esa ruptura, entre comillas, o esa sobreactuación, va en serio o va a durar 0,?
Bueno, yo es que creo que va en la línea habitual en la que se mueve el independentismo barra populismo, que siempre ganan. Si consiguen sus objetivos, porque los consiguen, en este caso, entrar en un lugar en el que antes no estaban. Y si no están, apelando a un victimismo que históricamente y electoralmente les ha ido siempre muy rentable. O sea, el independentismo siempre gana. No hay doble vuelta. Y creo que independientemente de si esto va a durar poco o mucho, pone de manifiesto la tremenda inestabilidad del gobierno de Sánchez al apoyarse en ese tipo de aliados, que es algo de lo que se viene avisando desde hace mucho tiempo, que además atentan contra un planteamiento de final de legislatura que había diseñado el Partido Socialista, que había diseñado la Moncloa desde el verano pasado. Cuando se hace esa remodelación del gobierno, básicamente la intención de Sánchez pasa por dos vías. Una, recuperar el centro y dejar de depender tanto, dejar atrás los indultos y la dependencia y el discurso y el dialecto que imponían sus socios parlamentarios, y por otro lado apelar a una recuperación económica que se atisbaba antes de la invasión de Rusia sobre Ucrania, antes de que se desbocasen los precios de la luz, antes de que hubiese esa crisis energética. Claro, una cosa es cómo plantean los partidos y otra cosa es lo que luego sucede. Y lo que estamos viendo es que al Partido Socialista, a Sánchez, le espera un final de legislatura muy distinto al que él había previsto.
¿Puedo añadir algo? Mira, claro. Si los independentistas tienen acceso a los secretos de Estado, es decir, a asuntos muy serios y muy delicados de seguridad, no olvidemos las conexiones que últimamente la prensa está destapando con Rusia.
Bueno, no tan últimamente, lleva ya unos cuantos años, ¿eh?
Bueno, pero lo que pasa es que últimamente lo que están aportando son las pruebas. O sea que ahí tenemos a Rusia, que Rusia podría tener conocimiento de asuntos delicados de nuestra seguridad. Si nos vamos a los socios de gobierno, a Podemos, tampoco olvidemos sus conexiones con Venezuela. Es decir, los secretos que están clasificados por una razón, no porque sí, desde luego, y eso lo ha dejado muy claro Margarita Robles, que además yo creo que ella misma está alucinando de que esto se esté produciendo, y yo lo entiendo. porque hablamos de temas de verdad muy serios. Es que yo no sé si la gente tiene conciencia realmente de que ahí lo que se habla en esas comisiones son asuntos que atañen a la seguridad del país, a la seguridad de nuestro país. Entonces, tenemos ahí dos vías de escape, que son Rusia y Venezuela, o en fin, dictaduras de ese corte, que de momento están contenidas para conocer nuestros secretos, digamos así, ¿no? Nuestros asuntos internos, sí, claro.
Y luego,
de seguridad.
Luego
y
que...
ahí abrimos una posible puerta, que yo no estoy acusando previamente de que se vaya a producir, pero sí que sabemos de las esas conexiones son reales. Eso sí que no es una hipótesis.
Está claro.
Tanto del independentismo con Rusia como de Podemos con Venezuela.
Apuntabas a Margarita Robles, la escuchamos.
Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el gobierno todos sus organismos públicos. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo.
Por parte de la Generalitat, la portavoz, Patricia Plaja.
Solo se van a hacer aquellos encuentros que sean imprescindibles o que sean necesarios para aclarar los hechos relacionados con el Catalan Gate. La exigencia es clara, que se levante el secreto de todas las actuaciones relacionadas con este escándalo político. Además, se solicita al Consejo de Ministros el acceso a los contratos que el Centro Nacional de Inteligencia pueda tener con la empresa responsable de Pegasus. Se exige al Gobierno la reforma de la ley sobre secretos oficiales.
Y dos huevos duros también se exigen. No, claro, que ya lo que faltaba.
Sí, puede exigir.
Digo, está claro cuál es el objetivo político, no solo del independentismo catalán, sino también de Podemos, ¿no? Margarita Robles.
Evidentemente, tú antes hablabas de si esto es un órdago o no es un órdago. A mí aquí sí que me da la sensación de que hay bastante teatrillo, y me explico, por partes. Suspendemos todos los contactos, pero sin embargo recibimos al gobierno en domingo. Bueno, pues vaya manera de suspender los contactos. Congelamos la mesa de diálogo, que no es que precisamente estuviese muy caliente, porque no
muy activa, ¿no?
No sé. O sea, no entiendo el sentido de congelar algo que de facto ya estaba congelado. Seguimos. El independentismo en Cataluña conoce esta información desde hace meses y no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho público. Sigo. No parece que el informe en el que se informan de estas escuchas, de lo que ha calificado la Generalitat como el Catalan Gate, no parece que haya sido precisamente el FBI la fuente informante. No digo que no sea cierto, pero creo que también hay que tener claro cuál es el origen de la fuente y analizar qué tipo de fuente es, de qué información bebe y qué intenciones tiene. Ya digo, no parece precisamente ni la CIA ni el FBI. Sigo. Si somos demócratas, tenemos que ser demócratas hasta el final. Es decir, ¿la democracia será militante o no será? Y eso pasa por creernos los protocolos de la democracia. Si estas escuchas se han hecho sin autorización judicial, malo, muy malo, y se tiene que investigar. Lo que pasa es que, según diversas informaciones que han aparecido esta mañana en prensa, de compañeros de los que me fío muchísimo, como es María Peral en El Español o como es Miguel González en El País, cuentan que efectivamente estas escuchas contaban con una autorización judicial. Para quien no lo sepa, CNI trabaja con un juez específico en el Tribunal Supremo que es el que autoriza sus actuaciones. Y en este caso, ya os digo, hay dos informaciones no desmentidas que acreditan que esas escuchas se hicieron con control judicial. Entonces, lo que no entiendo es la reacción del gobierno. No entiendo por qué va Bolaños un domingo a verse con la Generalitat para pedir calma o para pedir tranquilidad, y luego a las 24 horas hay informaciones que dicen que no ha sucedido nada malo. Y ya culmino, un poco con lo que apuntaba Maripau. Cuando fueron los hechos del 1 de octubre del año 2017, mucha gente se preguntaba, oye, ¿y dónde está el CNI que no ha sido capaz de detectar cómo y quién traía las urnas? Claro, es que no se nos olvide que no se está investigando precisamente al club de lectura del Jardín del Jubilado. Es que se está investigando, se está escuchando a personas que repiten una y otra vez Lo Turmaremafe, que lo volveremos a hacer. Luego, un Estado tiene el derecho de defenderse con las derecho, armas legales que le asiste.
El
la
derecho
obligación.
Y la obligación. La obligación.
Bueno, el asunto del objetivo Margarita Robles, Maripau.
Bueno, inexplicable. Inexplicable porque cuando estas escuchas se produjeron, resulta que en España gobernaba el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, y el CNI dependía de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Hay escuchas hace 2 años, ¿eh?
Sí, pero básicamente las masivas, y digo masivas porque algunos están hablando de escuchas masivas, bueno, fueron 60 personas. Sí, pero además las masivas se produjeron antes y la orden se dio antes. O sea, lo importante es lo que decía Reque, la orden judicial, que es lo que yo he insistido también mucho en estos micrófonos. Si hay orden judicial, eso está normalizado. ¿Cómo no vas a escuchar? O sea, pero si las escuchas, eso es algo que es normal en un procedimiento penal. El juez autoriza que se pinchen determinados teléfonos. Es que da igual que sean independentistas, a que sean asesinos, a que sean... O sea, un juez decide que está bien que se pinchen determinados teléfonos. Fijaos, por ejemplo, ahora me estaba acordando también del caso de José Luis Moreno, que pincharon teléfonos. Hombre, pincharon conversaciones de Moreno con su hermana. Y entonces, ¿dónde está el problema? Que son independentistas, que son políticos. Bueno, pero si están las órdenes judiciales, ya están motivadas y eso se lleva adelante. Ahora, que no existen órdenes judiciales y el CNI decidió por su cuenta, a mí me sorprende que el CNI decida que va a escuchar al político que sea sin que un juez lo avale. A mí me cuesta creerlo. Si finalmente se demuestra que eso ha sido así, pues un escándalo, por supuesto. Pero como tú decías, Reque, esta mañana ya empezaron a salir esas informaciones de que las órdenes judiciales existen. Es que es bastante, bastante difícil de creer que sin esas órdenes un organismo como el CNI se aventure a hacerlo. Entonces, sí que hay escuchas de hace 2 años, pero las órdenes empezaron a darse mucho tiempo atrás. Pero es que al final da igual el partido que sea. Eso es un problema, es un asunto de Estado, independientemente de quien gobierne. Y bueno, pues ya está. Ahora, que lo quieran convertir en un asunto político y el Catalan Gate, bueno, y entonces el Moreno Gate también, hablamos de eso, claro. Porque es la primera vez que se escucha a alguien, es la primera vez que un juez ordena pinchar los teléfonos para una causa.
En cualquier caso, todo pinta que efectivamente continuará. ¿Y vas a apuntar algo muy rápido, Reque, por favor, que me tengo que ir?
No, simplemente que luego creo que se están prometiendo cosas que son difíciles de cumplir, como por ejemplo hacer una investigación interna dentro del CNI o levantar un secreto sobre ciertas cosas que pueden estar judicializadas. Oye, que ya puestos, igual nos interesa a todos saber por qué el CNI motivó ante el juez la posibilidad de realizar unas escuchas a ciertos políticos. Me gustaría ver en qué actividades están realizando. Vamos a abrir ese melón. ¿Podrían aparecer a lo mejor contactos explícitos entre independentismo y potencias extranjeras como lo que apuntaba Maripau antes de Rusia? Y a lo mejor nos interesa a todos, pero me parece cuanto menos complicado que a los servicios secretos se les pueda hacer una auditoría como la que se está prometiendo.
Entre otras cosas,
cuando hay cosas judicializadas.
Entre otras cosas porque dejarían de esos secretos. Dejadme...
Sí, la tía de Mortadelo y Filemón.
Dejadme 2 minutos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Soy un hombre divertido, siempre me han gustado las fiestas.
Programa doble de James Belushi.
A partir de ahora cuidarás más tu higiene personal.
Muy bien acompañado.
Es demasiado ruso para mí.
Danco Calor Rojo.
¿Bromea? Jamás suelo bromear.
Y Superagente K9.
¡Aprovecha la ocasión! ¡Misión cumplida!
2 de James Belushi.
¡Cuidado!
El sábado por la tarde, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Soy un hombre divertido, siempre me han gustado las fiestas.
Programa doble de James Belushi.
A partir de ahora cuidarás más tu higiene personal.
Muy bien acompañado.
Es demasiado ruso para mí.
Danco Calor Rojo.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
Y Superagente K9.
¡Aprovecha la ocasión! ¡Misión cumplida!
Dos de James Belushi.
¡Cuidado!
El sábado por la tarde en 13.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Alejandro Requeijo. Tema elecciones en Andalucía, pareja. Juanma Moreno Bonilla está esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Esas elecciones no solamente es en clave andaluza, que lo son, pero también tiene una segunda derivada. Y la segunda derivada es sacarle una tarjeta roja casi definitiva a las políticas, a las malas políticas que el señor Sánchez y sus socios de gobierno están haciendo en España desde hace algunos años.
Y ahí me ha gustado este otro corte en el que habla de lo que quiere hacer en Andalucía. A ver si os gusta, mira.
Lo he dicho muchas veces a Isabel, broma, y le digo a Cataluña. Nosotros solo tenemos una aspiración, que es ser la primera comunidad autónoma de España, la primera economía de España. Queremos ser la Baviera de Alemania. Y yo no estoy diciendo ninguna gilipollez, que puede sonar. Porque tenemos capacidades, eso sí, tenemos que hacer grandes reformas, ¿no? Y necesitamos tiempo. Pero esta comunidad ya camina claramente a convertirse en una de las grandes potencias económicas de España.
Hombre, no digo que los políticos hablen tan mal como hablamos nosotros fuera de micrófono, incluso en el micrófono, pero me ha gustado lo de la gilipollez.
Ha dicho un taco, ¿vale?
Sí, bueno, tampoco para tanto. ¿Cómo veis? ¿Cómo se plantea esto de las elecciones en Andalucía? Empiezo por ti, Maripau.
Bueno, a mí me gusta ese ímpetu, esas ganas, ese empuje, ¿no?, de creer que Andalucía, compararla con que pueda ser la Baviera de Alemania, con que sea se convierte en la primera comunidad autónoma, la primera potencia económica. Bueno, yo creo que se ha venido muy arriba, pero está bien que un político tenga esa actitud y ese fin. Ya no había más, o sea, no daba más de sí, no tienen presupuestos. Y si quieren tenerlos para empezar el año, lo he explicado muy claramente, tienen que disolver ya el Parlamento, ¿no? Bueno, aquí el problemilla que tiene es que se puede plantear el escenario de que no consiga la mayoría absoluta, aunque seguramente ganará las elecciones, entre otras cosas porque el PSOE se lo está poniendo muy fácil, porque el candidato que tiene no acaba de arrancar, no acaba de hacerse el hueco que necesitaría tener el PSOE en Andalucía, para poder obtener un buen resultado electoral. Entonces yo creo que ahí pues están un poquito atascados en el Partido Socialista, con lo cual se le pone más fácil a Moreno Bonilla ganar, pero posiblemente no tenga mayoría absoluta. Entonces, si se plantea lo mismo que ocurrió en Castilla y León, pues la verdad es que vamos mal. Eso es lo que yo creo. Porque si en lugar de un gobierno razonablemente estable, yo creo que ha funcionado bien, que han podido gestionar con tranquilidad, no ha habido convulsiones políticas en el gobierno de coalición de Andalucía del PP con Ciudadanos, si ahora resulta que Ciudadanos va hacia atrás, se medio disuelve y tienen que necesitar el apoyo de Vox para gobernar y acaban gobernando con Vox, igual que ha ocurrido en Castilla y León, pues al final se va haciendo como un camino,
sí, pero casi,
que va
casi
permitiendo
toca.
Que Vox vaya teniendo poder
pero,
de gobierno.
Maripau, casi sí. Tocaban elecciones ya, no es comparable el tema del anticipo.
Sí, tocaban, en realidad anticipado muy poco.
Por eso.
Anticipado muy poco. Y como están ahí con los presupuestos, que lo necesitan. O sea, unos presupuestos, tanto en el Estado como en las autonomías, se necesita. Y eso lo ha argumentado bien. Yo creo que ayer lo argumentó muy bien, ¿no? De por qué convocar ya elecciones. Pero si resulta que Vox gana terreno, Moreno Bonilla no, se queda ahí, que no llega a la mayoría absoluta y necesita con Vox. Bueno, otra alternativa que hoy se estaba apuntando es que no tuviera la mayoría absoluta el PP, pero que aunque tengan pocos escaños los de Ciudadanos, si tiene muchos escaños el PP, aunque no sea mayoría absoluta, y le puede venir bien los de Ciudadanos, igual pueden volver a repetir ese gobierno de coalición. Pero claro, es
bueno, eso es Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Claro, pero es incierto, porque ya. Si Ciudadanos hubiera la previsión de que Ciudadanos estuviera más fuerte de lo que prevén las encuestas, pues eso sería más factible y más fácil. Pero es que lo que dan las encuestas a Ciudadanos es que va para atrás, como los cangrejos. Es que parece que está llamado a desaparecer. Igual que ha pasado en Castilla y León. Ese es el problema. Y va hacia adelante Vox.
Reque.
Bueno, en primer lugar, que efectivamente Moreno Bonilla no ha dicho ninguna tontería cuando habla y cuando apela a la pujanza económica. Y hay algunos ejemplos tangibles, como es el de Málaga, por ejemplo, ¿no? Un modelo próspero en contraposición con otros lugares como puede ser, por ejemplo, Barcelona, que siempre había sido muy próspero y que no atraviesa ahora mismo su mejor momento. La línea estratégica de la campaña es clara. Por un lado ese y por otro lado las campañas o los mensajes contra Sánchez. Ahora bien, la clave es que Moreno sume más que el PSOE con todo lo que tiene a su izquierda. Y lo cierto es que la cosa va a estar en un puñado de escaños. Si atendemos a las encuestas, estamos hablando de un margen actualmente, y según dicen las encuestas, insisto, pues aproximadamente 4 o 5 escaños. No son muchos. Y si hay algo que demostró Castilla y León es que a veces las campañas se complican. Y no se complican necesariamente solamente por un mal planteamiento de campaña, sino también por las coyunturas, también en clave nacional. Vamos a ver cómo estamos dentro de 2 meses y cuáles son los debates dentro de 2 meses y cuál es la situación dentro de 2 meses. Es verdad que Moreno Bonilla tiene cosas a favor, como por ejemplo lo que apuntaba Maripau, que Espadas no es un candidato que esté del todo hecho, que además es el alcalde de Sevilla, lo cual no siempre es un activo en el resto de provincias andaluzas. Se ve más claro esto que digo en otras comunidades, como por ejemplo Castilla y León, ¿no? Donde un candidato históricamente que salga de León o que salga de Valladolid no es el mejor negocio. Bueno, en este caso es de Sevilla, lo cual puede desmovilizar voto de...
Bueno, eso se decía de Moreno Bonilla porque era de Málaga, y mira.
Venga, lo echamos a las elecciones a ver si se estrella y nos lo quitamos de encima, ¿no?
Pero insisto en que no es Sevilla, no es Sevilla. También, uh-huh. Cosas que tiene en contra Moreno Bonilla y que sí que tuvo a favor Díaz Ayuso. Díaz Ayuso en Madrid contó con un movilizador de voto evidente, que fue la presencia de Pablo Iglesias y esa campaña bronca que protagonizó Podemos de la mano de Vox, ¿no? En este sentido, un movilizador para la izquierda izquierda, pues podría ser una candidata como Macarena Olona en Vox. Todavía Vox no se ha decidido, se lo está pensando, pero es evidente que llevan tiempo deslizando que pueda ser ella, ¿no? Bueno, para Vox, Andalucía es una plaza muy simbólica, fue su puerta de acceso a la política nacional, y estoy convencido que probablemente presenten un candidato de fuerza, sobre todo porque además, bueno, tú presentas un candidato, pero luego no tiene la obligación de necesariamente agotar la legislatura de allí, en fin, veremos. Está claro, Moreno Bonilla va a subir, las encuestas le otorgan entre 16 y 18 escaños, es una barbaridad, es la manera de acreditar que hay una buena gestión, que hay un aval por parte de los ciudadanos andaluces a lo que ha sido su gestión. Vox también parece que va a crecer mucho, y ahí hay una clave que apuntaba Maripau que yo creo que no es tontería. Es verdad que a Ciudadanos le dan muy mal resultado a las encuestas, de 0 a 2, lo cual puede ser la desaparición o casi la desaparición. Pero es verdad
sí,
que
o
si
como
la
mucha
orquilla,
tres.
Pero es verdad que si son dos o tres, ojo, porque esos escaños en un momento determinado podrían llegar a ser decisivos. Y luego está pues el reto de Feijóo, ¿no? Yo no creo que Feijóo fuese ni mucho menos el causante de una victoria holgada del Partido Popular, porque creo que la tendencia de Moreno ya se venía confirmando mucho antes, pero sí que es verdad que Feijóo se enfrenta al reto de tener que tragar, a lo mejor, con una alianza con Vox. Eso en Castilla y León se podía atribuir a una herencia de la era Casado, y que por tanto se lo ha tenido que comer y no ha habido más remedio, pero en el caso de Andalucía ya tendría que posicionarse. Eso abría la puerta a otro debate, que es, evidentemente, por parte del Partido Socialista, se aprovecharía de cara al resto de la legislatura para decir, ¿veis cómo pactan con la extrema derecha? Pero yo cada vez más empiezo a tener mis dudas de que ese mensaje haga efecto. Creo que podía hacer efecto hace un tiempo, pero me da la sensación de que el miedo a Vox ya no tiene la misma eficacia que tenía a lo mejor hace un par de años.
Pero por eso el que Ciudadanos saque un resultado que no sea catastrófico en este momento es tan importante.
Catastrófico, tal y como pintan, sacar dos va a ser catastrófico, ¿eh?
Claro, pero bueno, son encuestas. Claro, bueno, es que imagínate que necesita que Moreno Bonilla necesitara dos o tres escaños.
Que no es descartable.
Y claro, que no es descartable. Y es exactamente lo que tenga Ciudadanos. O sea, es importantísimo en Andalucía que Ciudadanos no desaparezca, que no se disuelva. Porque a lo mejor pueden volver a repetir ese gobierno de coalición. Y yo creo que tanto Moreno Bonilla como el propio Núñez Feijóo se quedarían mucho más tranquilos, sí, y respirarían si tuvieran ese gobierno que no uno con Vox.
Oye, déjame otro asunto. Los testimonios de Luis Medina y Alberto Luceño, los dos comisionistas, yo me niego a llamarlos empresarios, por el tema de las mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos unos cortes y comentamos. Primero, el tal Luceño.
¿Usted le parece normal, si su intención no era lucrarse, una comisión de 80% de los guantes, 71% en los test?
Esos datos no son correctos,
no son
de
correctos.
Ese porcentaje y...
Bueno,
y...
Pero el caso es que se pagó 11 millones del contante aproximadamente.
Sí.
Y usted se llevó 5 millones y medio. 5 millones 100, perdón.
El 47%.
¿Le parece usted esa comisión normal?
En nuestros mercados es normal.
Joder, hay mercados y mercados, ¿eh? Ahora, Medina.
A mí me pasa en el contacto de Carlos Martínez Almeida. Y
¿quién le pasa el contacto de Carlos Martínez Almeida?
Una amiga en común.
¿Cómo se llama la amiga en común?
María.
¿Qué más?
Díaz de la Cebosa. Ella es la directora de una universidad donde yo estuve un año aquí en Madrid, con quien mantengo buena relación.
¿Y esta señora, María Díaz de la Cebosa?
Sí.
¿Le da usted el teléfono de un señor que se llama Carlos Martínez Almeida?
Sí.
¿Es así? ¿Le conoce usted a Carlos Martínez Almeida?
De nada.
Y ahora, José Luis Martínez Almeida, el alcalde.
Lo digo en público, aquí, antes de que se vayan, en Gracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo de este ayuntamiento. Que lo tengan todos y ustedes todos muy claro, ¿eh? Antes de que se vayan dos personas como en Gracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo. Y lo digo porque usted se ha permitido decir que Elena Collado es telejía entre la vida y la muerte de las personas. Hay que ser muy indecente para decir eso respecto de una persona que usted se ha limitado a decir, ¿y quién es ella?
¿Cómo lo veis, Alejandro?
Buf, pues vamos a ver. De entrada, me genera cierto rechazo la manera de interrogar de ese juez, Adolfo Carretero, juez de Plaza de Castilla, que viene a confirmar que en Plaza de Castilla no hay un criterio único a la hora de investigar los casos y que depende mucho del juez que le toque. Por cierto, un juez al que...
Este es el 47, ¿no?
Este es el número del juez de instrucción número 47 de Madrid, efectivamente. Sí. Un juez al que muchos medios se apresuraron en dibujarle un traje demasiado condescendiente con todo lo que tuviese que ver con la derecha en función de otros casos que había llevado, y creo que como mínimo hay que poner en cuestión esa condescendencia. No me gusta el tono, la manera. Yo he escuchado el interrogatorio entero porque el vídeo ha trascendido.
Muy atosigante, ¿no?
Muy atosigante, sí, haciendo comentarios irónicos, prejuzgando. No sé si os acordáis que hubo un juicio a Arnaldo Otegi que hubo que repetirlo porque en un momento determinado la jueza Ángela Murillo hizo un chascarrillo y se anuló el juicio. Bueno, es verdad que este es un juez de instrucción, es un juez que tiene, por así decirlo, que investigar los hechos y que luego será otro tribunal el que, con toda probabilidad, porque no parece que el juez vaya a cambiar su impresión o su opinión que tiene de los al menos dos investigados, finalmente será otro tribunal el que tenga que juzgarlos. Respecto a ese interrogatorio hay algunas cosas que no quedan del todo claras, que es esa intervención que tuvo el primo del alcalde, y si cuando tú vas con la recomendación del primo el alcalde o de parte del primo el alcalde o con un contacto facilitado por el primo el alcalde, tienes más facilidades que el resto. Dicho de otra manera, si como ellos dicen, si como los investigados dicen, solamente se les facilitó una dirección de correo, me parece una gestión cuanto menos sencilla para que te lleves 900.000 euros de comisión. Algo más me da la sensación que tuvo que haber. Y por último, el alcalde. El alcalde sale en defensa cerrada de Engracia Hidalgo y sobre todo de Elena Collado, que es la funcionaria que gestionó con estos dos investigados el contrato de mascarillas, test y guantes. Hombre, alcalde, como mínimo aceptemos que se la colaron. Por lo tanto, una defensa tan cerrada me parece que está de más, para que la gente lo entienda. Si tú tienes que jugar una final, y el rival te mete 6-0, que fue lo que sucedió aquí, que te colaron 6 millones de euros de comisión, la mitad de lo que pagaste en total, yo no voy a decir ni mucho menos que estuvo jugando con la vida y la muerte de los ciudadanos madrileños, yo no voy a decir ni mucho menos que tuviese connivencia en la presunta estafa, pero como mínimo no lo hizo bien.
Bueno, pero vamos, y tanto que eso, vamos, que algo hubo. O sea, Elena Collado reconoció, la responsable de las compras en el ayuntamiento, reconoció que había sido, que era el peor momento de su vida porque se había dado cuenta de que les habían timado. Es decir, que las mascarillas no se podían usar, los guantes eran guantes cortos, en lugar de proteger hasta medio brazo, el antebrazo, casi el codo, y otras cosas. Entonces, ella lo reconoció y hay mensajes que se intercambió con Luceño en el que le decía esto, ¿no? Textualmente, es el peor momento de mi vida, eso es lo peor que me ha pasado, no puedo entenderlo y tal. Y luego ella además ante la fiscalía dijo que había sido, no sé si la palabra era lela, o sea, o pava, me parece que era pava, había sido muy pava porque se lo había creído. Es decir, que el ayuntamiento ya lo sabía, ya sabía que ahí había algo que fallaba y habían pedido que devolvieran el dinero y tal. Entonces, que el alcalde salga haciendo esa defensa y como que todo se había hecho bien y ellos no sabían nada. Hombre, sí, claro que sabían. La propia Collado demuestra que sí lo sabían. Y luego, en la comparecencia de esta mañana del alcalde, yo le he escuchado pronunciar la expresión gobierno de España tantas veces que igual si me hubiera tomado la molestia de contarlas, alucinaríamos. Porque, o sea, todo el rato era el gobierno de España. No, estamos hablando de dos comisionistas hicieron las cosas bien.
Eso seguro, y sobre todo el trinque y la inmoralidad. Pero al margen de eso, ¿ponemos el límite en algún sitio o ya no se para esto? Porque cuando miramos la relación de lo que se ha pagado por ayuntamientos, o por ministerios, o por consejerías y comunidades, ¿qué hacemos? ¿Miramos todo? Pregunto.
Bueno, de hecho, lo que se está denunciando se está mirando y, de hecho, Díaz Ayuso llevó unas denuncias a la Fiscalía Anticorrupción y se ha abierto una causa. Lo que pasa es que yo creo que sí que va a haber un debate jurídico interesante. Me explico. Cuando fue la pandemia, se autorizaron los contratos de emergencia. Y los contratos de emergencia no llevan apenas filtros, como lo que puede ser el sacar una licitación, un concurso público en el que se tienen que presentar ciertos candidatos atendiendo unos pliegos donde se analiza pormenorizadamente.
No había tiempo.
Entonces, el límite exactamente... ¿Dónde se establece el límite? Es decir, ¿Luis Medina y Luceño están siendo investigados por forrarse demasiado? Ese debate yo creo que sí que va a ser interesante, más allá del interrogatorio más o menos beligerante del juez. Lo que sí que parece más claro es que aportaron una serie de documentación que les acreditaba como agentes exclusivos de la empresa de Malasia que traía el material sanitario, que según la Fiscalía Anticorrupción fue falsificado. Eso sí que podría considerarse, en cierto modo, un engaño. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid lo que paga es a la empresa de Malasia. Es decir, a ellos les dicen un precio que hay que pagar por unos guantes y el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué saber que lo que está pagando es un 50% de comisión. Ya os digo... La Fiscalía Anticorrupción aprecia una estafa agravada, que es cuando tú causas un perjuicio a un tercero con las actividades que estás desarrollando. Y es cierto que se puede considerar que 6 millones de euros es un perjuicio importante para las arcas de todos los madrileños. Pero ese debate jurídico, es decir, establecer en qué consiste la estafa, va a ser interesante, porque si tú estás inflando un precio, tanto lo inflas con 100.000 que con 6 millones. No sé si me explico.
Sí, sí. Maripau.
No, yo creo que yo no veo tan claro que no vaya a haber una repercusión penal, porque si hay falsedad documental, ahí ya va mal el tema. O sea, sí, ya no, lo tiene.
Depende de quién tenga la culpa y la falsedad. Si el que engaña al ayuntamiento, claro, es que el tema penal, aquí quien acusa es el ayuntamiento, ¿eh?
Sí, pero si quien falsea la documentación es alguno de los dos, de las dos personas que están encausadas...
Claro, va contra ellos.
Claro, va contra ellos, sí, claro. No, pero sí, yo no estoy diciendo nada contra el ayuntamiento, yo estoy diciendo que si hay una falsedad documental, ojo, porque la estafa puede tener bastante consistencia.
No, de entrada les han pedido unas fianzas importantes, ¿eh?
Claro, además, como bueno, fue bastante llamativo, por no decir escandaloso, que en el caso de Luis Medina resulta que cuando estaba ya en curso todo el procedimiento penal de ese millón de euros y de su dinero que ya tuviera antes de ese millón de euros, porque es una persona, en fin, de una posición económica óptima, se supone, ¿no?, por la posición social que tiene, pues resulta que cuando el juez le va a embargar se encuentra con menos de 250 euros, con 247. Entonces, eso me parecía un dechoteo. O sea, esto es que es de coña. O sea, no puede ser. Esto es alzamiento de bienes. Y como ya se le ha venido encima el presunto delito de alzamiento de bienes, lo que ha hecho es poner a disposición del juez la herencia de su abuela. Que además esa herencia está en litigio, o sea, él mantiene un litigio por su herencia, o sea, es todo un despropósito. Yo creo que él no era con, o sea, él vio esto jauja, para adelante que vamos, y como decía Luceño, a la saca. Y no fue consciente de que lo que estaba haciendo igual tenía su dificultad legal, ¿no? Y luego, cuando empieza el procedimiento, me parece de verdad que no le daba más de sí como para pensar que si vaciaba sus propias cuentas tenía un problema muy gordo penal, sí, que más era allá de, un delito más, de alzamiento de bienes. No le daba.
Más allá del tema penal, cómo se gastan la pasta, también tiene su comentario. Pero bueno, ibas a decir, Rey, que rápido que nos vamos.
Sí, no, que en realidad son delitos un poco conexos, ¿no? Es decir, lo que se les acusa es un 248 del Código Penal, que es estafa agravada, más un 250 del mismo Código Penal, que establece, entre otras cosas, que si son más de 50.000 euros empezamos a meternos en problemas, y por supuesto que fueron más de 50.000 euros. Pero claro, esa estafa va unida al hecho de que falsificase un documento y luego el presunto blanqueo, que quiere decir que tú utilizas un dinero obtenido de forma ilegal para darle un curso legal, ya sea comprando un Lamborghini o cajas de galletas. Es decir, ahí es verdad que queda un poco obsceno algunas de las cosas en las que se gastaron el dinero, pero el hecho fáctico es el gasto del dinero. Entonces, bueno, yo creo que es clave el hecho de que ellos se presentasen ante el ayuntamiento como expertos en este tipo de acuerdos en material sanitario, y además Luceño dijo que tenía fábricas en China. Eso habrá que demostrarlo bien, y ahí sí que me parece a mí el punto de la estafa. Es decir, cuando ellos se presentan como especialistas y lo que traen son unos guantes que eran, según ha dicho el juez, una porquería, cuando traen una remesa de test que tampoco servían y que no se pudieron utilizar. Bueno, eso, el perjuicio que se le causó a las arcas públicas madrileñas por dos señores que se lucraron en exceso de una situación de emergencia.
Bueno, familia, que me pilla el toro, que nos vamos. Maripau, gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Venga, hasta mañana, buenas noches. Reque, adiós, tronco.
Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, el Villarreal busca seguir haciendo historia. El Matagigantes de Europa ahora a por la final de la Champions.
Con el Villarreal que está en su camino.
Desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE.
Vaya noche de Champions. Vaya.
Liverpool, Villarreal.
Es historia del Villarreal. ¡Historia de la Copa de Europa!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno se está especializando en retorcer al máximo cuanto la legalidad le permite para colar por la puerta de atrás lo que de otra manera no podría hacer. En esta ocasión ha propiciado un cambio normativo en el Congreso para dar entrada en la Comisión de Secretos Oficiales a sus socios radicales e independentistas de Bildu y Esquerra Republicana. De esta manera pretende abolir una cláusula de seguridad establecida en el Congreso durante el mandato del socialista Manuel Marín, que exigía una mayoría de 2/3 para avalar a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales con el fin de preservar la delicada materia que es objeto de su control. Ahora bastará con la mayoría absoluta, lo que permitirá que representantes de Bildu y de Esquerra participen en sus trabajos, con la disculpa de que será ahí donde se den las explicaciones que estos socios exigen por los supuestos espionajes del llamado caso Pegasus. PSOE y Unidas Podemos permiten de esta forma, indisimuladamente, que estén en una comisión de alto contenido sensible aquellos que no tienen empacho alguno en reconocer que su objetivo es dinamitar el sistema desde dentro. La responsabilidad de esta nueva cesión es fundamentalmente del PSOE. Cuando se empezaba a hablar de acuerdos de Estado con el Partido Popular, Sánchez da la espalda al consenso con el principal partido de la oposición para satisfacer las exigencias de los socios del Frankenstein y, de paso, genera la indignación de los funcionarios del CNI.